bien darás que hablar. 11 minutos pasan de las 5 de la tarde. Estamos acompañadas por la señora Cora Gorninsky, que hace un ratito antes de ir a las noticias entrevistó a la doctora Florencia Gómez, que es la ex titular del registro de tierras, ¿no? Si no me equivoco, el nombre específico de
ex directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales. Así que fue en el ámbito donde se fue generando la ley de tierras 26.737, que ahora fue modificada
por el decreto. Exacto. 820 de Mauricio Macri. Uh-huh. Publicado hace unos días en el Boletín Oficial,
publicado el 30 de junio,
hace 5 días.
Sí. Vos sabés una cosa para ir cerrando, ¿no? Con la audiencia, que la ley de tierra fue sancionada en el año 2011, ¿sí? Uh-huh. Y tuvo una amplia mayoría en ambas cámaras, pero en ese momento el PRO se abstuvo y no votó la ley.
Y ahora la modifica.
No votó la ley. Y ahora modifica por un decreto simple, lo cual, lo que marcaba la doctora Gómez, es que la ley de tierra se establece en su artículo séptimo, cualquier disposición o instrumento público privado
traduzcamos para que todos entendamos. Lo que dice la ley es: hay un porcentaje que se puede vender y un porcentaje que no se puede vender. Que ver con protección del territorio nacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la tierra es un recurso no renovable.
Exacto, la tierra y el agua, ¿no?
Que se debe proteger. Entonces, lo que no produce arriba también está abajo.
Exacto, exacto. ¿No? Y además, este artículo séptimo lo que preveía en la ley es que ante cualquier modificatoria, ¿sí?, o un instrumento público de dudosa legalidad, quedaba salvada la ley. Pero este decreto, que es un decreto simple, por otro lado tiene que ser un decreto de necesidad de urgencia el que modifique, esto es lo que está hoy en juego, ¿no? Este debate en torno a si un decreto simple puede modificar.
Y traduzco. Mm. Lo que permite este decreto 820 es que en lugar de estar, lo que yo entendí de lo que explicó la doctora Gómez, antes el 6% de la tierra, del total del territorio argentino, estaba en manos extranjeras. Hoy puede llegar a un 15%, mm-hmm. lo que implica que si en la Argentina hay 278 mil millones de hectáreas, más de 40 mil millones de hectáreas. No, ¿cómo es?
15 millones de
hectáreas. Ah, 15
hoy 15 millones de hectáreas.
15 millones de hectáreas están en manos hoy, 15 millones.
Están,
pero ella lo dice, es que 40 millones pueden estar en manos extranjeras. Lo que hay ahí es un riesgo. ¿Por qué? Porque eso es un recurso que estaría en manos de extranjeros y no para el desarrollo nacional, y sobre todo para lo que tiene que ver la protección de los recursos no renovables.
Exactamente. Así que bueno, hay preocupación
preocupación, obviamente, ¿no? Que tiene que ver con eso.
Y hay que seguirlo. Exactamente.
Le damos la bienvenida a Virginia Ilariucci. Hola, Vir, ¿cómo te va?
Hola, chicas, ¿cómo les va?
Bien,
buenas tardes.
¿Cómo estás? Teníamos que cerrar esta nota y te dejamos ahí esperando, perdón.
¿Estaban hablando del tema de la autorización de la venta de tierras?
Exactamente.
Ah, terrible, ¿eh?
Bueno. Claro, por eso, porque tiene que ver además con varios temas, ¿no? Con esto sí. De no solo el derecho que tienen también de acceder a la tierra quienes la producen, sino además la posibilidad de hacer negocios extraordinarios. Uh-huh. Algo que se venía denunciando, y me extrañó mucho que en los medios de comunicación hegemónicos y dominantes no dijeran nada, porque en los 90... esos medios hegemónicos y dominantes hacían muchas investigaciones periodísticas, sí, con respecto, y le ponían banderitas, ¿se acuerdan? Al territorio, cuánta tierra estaba en manos de los italianos, en manos de los norteamericanos, en manos de los ingleses, en manos de los coreanos, en manos de China. Uh-huh. Y ahora no dijeron absolutamente nada, ¿no?
Y otro datito interesante es este, que 1.100.000 hectáreas, más de 1.000.000, en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales. Eso también es un dato.
¿Y qué te parece?
Tras los Panama Papers, es un dato para tener en cuenta.
Virginia Ilariucci,
dígame. Bueno, han nombrado un montón de países ahí, ¿eh? Y sí, viene a cuento porque estoy en el Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad Nacional de La Plata, Porque el 28 de noviembre de 1989, el Consejo Superior de nuestra universidad resolvió la creación de este Instituto de Estudios Internacionales en el marco de nuestra universidad. Estaba en ese momento presidiendo la universidad el profesor Ángel Plastino, y luego de esa decisión del Consejo Superior comenzó formalmente su actividad este Instituto de Relaciones Internacionales, el IRI, el 28 de septiembre de 1990. Este año está cumpliendo 25 años de existencia, y aquí en el instituto están de festejos. Hoy van a estar haciendo una celebración, están esperando un montón de invitados que van a venir aquí a saludarlos y a compartir este momento tan especial con ellos. Y aquí a mi lado lo tengo a su director y fundador, el doctor Norberto Ponzani. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes, la colega, amiga, digamos, Radio Universidad.
Es nuestra universidad, es su casa también.
Es mi casa, claro. Y siempre estoy en contacto con ustedes, estamos permanentemente, y bueno, hoy me hablaron casualmente para desearnos de la radio, saludarnos y todo. Y bueno, la verdad que uno se siente muy, muy bien, porque son muchos años y hay muchos logros, ¿no? Uh-huh. Hay muchos logros.
Tienen un montón de departamentos, de áreas, de cátedras, centros de estudios, una biblioteca muy importante. Acá se produce mucho conocimiento en lo que tiene que ver con la relación de Argentina con el mundo.
Sí, no solo la relación de Argentina con el mundo, sino análisis, digamos, del mundo en general. Lo que caracteriza al Instituto de Relaciones Internacionales es que ha sido abierto al mundo, no como es característica la política argentina, digamos, tradicional, que eran las áreas, digamos, la línea europea o norteamericana. Nosotros uh-huh. Hemos sido pioneros, realmente pioneros en los estudios de Asia-Pacífico, por ejemplo, claro. Que fue el primer departamento que se creó después que se creó el instituto.
Ah, sí.
Y bueno, hemos abierto algo inédito en Argentina y en casi en América Latina, que los estudios euroasiáticos, con todas las países que quedaron fuera de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética se disolvió en el 91. Bueno, es un espectro amplio, y hemos trabajado temáticas que hoy son la temática, por ejemplo, de medio ambiente. Uh-huh. Hoy todo el mundo habla de medio ambiente, pero nosotros la creamos en el 91 también. Uh-huh. Y bueno, toda la temática de derechos humanos, etcétera. Es decir, hemos dividido las áreas temáticas y áreas geográficas.
Ahí va. Está bien. Hoy van a recibir un montón de invitados, ya están terminando de preparar el salón auditorio para recibir no solo a los funcionarios de la universidad, sino a gente de Cancillería que van a estar aquí saludándolo. Lo voy a dejar en comunicación con Elisa Aguea, que lo salude y le pueda hacer alguna pregunta.
Hola.
Hola, ¿cómo le va? Bueno, antes que nada, Hola, ¿nos escucha?
Sí, te escucho.
Antes que nada, felicitaciones, ¿no? Porque son 25 años de mucho trabajo y de mucho compromiso también con la investigación.
Sí, que es feo que lo diga yo, ¿no? Porque yo soy el padre de la criatura, pero de alguna manera se han logrado muchas cosas, ¿no? En tanto sean estudios de posgrado, doctorado, maestría, publicaciones, congresos, bueno, varios convenios internacionales, el Instituto Confucio, de lo que ha creado China en todo el mundo, hay dos lugares en Argentina, que es la UBA y acá La Plata, bueno, la revista que es el CONICET, la uh-huh. estableció como la revista de más nivel en Argentina, digamos, de más alto nivel académico. Bueno, son muchos logros, la verdad que son 25 años. Realmente uno no se pellizca, ¿no? Porque uno puede creer que después de tanto tiempo estemos con, digamos, con... Y hoy va a ser un acto de agradecimiento, más uh-huh. frente a la autoridad de la universidad. Vamos a dar una placa a la presidencia de la universidad, no a tal persona en particular, sino a la institución de la presidencia, al decanato, a la gente de Cancillería, del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, a la gente de Flaxo, a toda la gente que ha colaborado uh-huh. con nosotros en estos 25 años, desde el inicio, otro en los últimos años, pero bueno, este es un acto de agradecimiento.
¿Por dónde están pasando hoy las relaciones internacionales? ¿Hay un mundo bipolar? ¿Hay un mundo conflictivo? ¿Pero por dónde está pasando las relaciones internacionales? ¿Más por lo político que por lo económico, o lo económico siempre está atravesando lo político?
No, bueno, hoy el mundo es mucho más, digamos, inestable, por decir alguna palabra, que era, por ejemplo, cuando estaba el mundo bipolar, que estaban los norteamericanos y los soviéticos. De que se disolvió la Unión Soviética, hoy el mundo es mucho más inseguro, si lo podemos llamar en esos términos, mucho más inestable, mucho más incierto. Lo que domina hoy el mundo es la incertidumbre, agregándose a factores como el factor de ISIS, el factor islámico, digamos, que evidentemente ha generado una situación que no ha unido al tema económico, a la gran crisis económica del 2008, lo que acaba de pasar en Gran Bretaña con la, y por primera vez después de muchísimos años, la primera vez que pasa que un país se retira de la Unión Europea. Bueno, se junta una mezcla de factores que verdaderamente hace al mundo cada vez más inestable y, entre comillas, incomprensible, digamos, uh-huh. porque se siguen utilizando herramientas de análisis que ya no tienen mucho sentido. Hoy tenemos los actores fuera del Estado, tenemos los movimientos sociales, las redes, internet, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, estoy hablando contigo ahora por un teléfono celular. Sí. Y hoy el acto nuestro se va a poder ver desde Chile en directo, uh-huh. o de Birmania, o de África. Directamente entra a la página del instituto por streaming y directamente se ve en vivo y en directo, digamos, el acto que se va a hacer dentro de 3 horas, no 2 horas. Uh-huh. Bueno, todo esto te marca una situación donde antes lo que te había que buscar la información, y lo que sobre la información, tenés que clasificar la información. Por eso nosotros desde el inicio del instituto hemos creado áreas, departamentos, centros. Entonces tenemos centro de estudios italianos, centro de estudios japoneses, centro de estudios coreanos, centro de estudios chinos. Incluso damos enseñanza, se enseña la lengua china, japonés, coreana. Y ahora el año que viene vamos a empezar con el turco también, se va a enseñar turco. Así que te imaginarás que es un espectro muy, muy grande, ¿no? A veces uno dice, ¿dónde saca el tiempo para tanto, no?
Uh-huh. Bueno, felicitaciones. La verdad que me digo, el tema del Brexit en el Reino Unido, ¿no? Y digo, que está llevando a tantas interpretaciones, ¿no? ¿Usted qué cree que es lo que está pasando ahí con el Brexit? ¿Es un intento de que Inglaterra en particular quiere volver a ser imperio, o es una cuestión?
No tiene ninguna posibilidad, al contrario, esto le ha significado un golpe durísimo en su consideración internacional, porque tiene, corre serio riesgo de estar dividida, no ya desunida, uh-huh. no solamente ya va a ser el Reino Unido, sino va a quedar Inglaterra con alguna otra versión, y ya Escocia se quiere ir, Irlanda del Norte también. Ha sido una decisión política, entre comillas, un capricho de Cameron que le ha costado carísimo. Son esos líderes políticos que juegan con el destino de los pueblos, ¿no?
Sí, de hecho, este muchos caso, de los que votaron ya están arrepentidos, quieren ir para atrás.
Fue, como dicen los chicos, claro, ya fue. Ya no se puede volver atrás, porque sería un papelón mundial. No, yo no, no. Ahora están buscando alguna manera, qué sé yo, y bueno, vamos, lo que pasa es que ellos tienen que notificar, no es automático, ellos tienen que notificar, tienen que, digamos, certificar lo que el pueblo expresó, claro, en la urna, claro. Y a partir de ahí se desencadena, se empiezan a soltar los lazos, y en este momento la Unión Europea quiere hacerlo ya, porque no quiere que el mal ejemplo cunda, y Inglaterra está dudando, porque ahora se da cuenta que era toda una digamos, esos discursos que son mediáticos, que tocan la sensibilidad, la migración, con muchas mentiras, y que le iban a salir, que iban a venir los árabes, y que le iban a sacar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora están pagando las consecuencias. De hecho, los que eran los grandes candidatos, los grandes líderes, se abrieron, uno renunció, otro se quería a su casa. Bueno, toda una situación increíble, verdaderamente increíble. Pero bueno, son irresponsables, ¿no?
Sí, de hecho, digo, apenas fue lo del Brexit, de partidos políticos de Francia y Alemania ya estaban presionando a esos gobiernos para separarse de la...
Por eso la Unión Europea quiere rápidamente...
Claro, para que no cunda ese ejemplo, como usted recién lo decía.
Bueno, perfecto.
Bueno, lo felicito, felicitaciones a todo todo su equipo, ¿no? Y también porque estos 25 años han sido también parte de un colectivo, pero bueno, la verdad que 25 años es mucho y falta mucho más por delante, así que bueno, felicitaciones.
Por supuesto,
así es,
la historia
así
continúa.
Así es, bueno, muchísimas gracias, muchísimas y gracias, un feliz cumpleaños sería.
Radio Universidad.
Dale, bueno, gracias.
Gracias, profesor, gracias. Norberto Consani, entonces, director y fundador del Instituto de Relaciones Internacionales, él tiene un título de grado de abogado, pero luego, bueno, varias especializaciones en lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Este instituto está, funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, este instituto de la universidad, que como la universidad misma tiene tres pilares: uno es la enseñanza de grado y posgrado, aquí se dictan muchos cursos de posgrado, y especializaciones y maestrías. También la extensión en lo que tiene que ver con la vinculación con instituciones nacionales e internacionales sobre estos temas, y también la investigación, por supuesto, para generar nuevos conocimientos en todas estas áreas y departamentos que el doctor Consani nos estaba contando. Es un lugar de referencia para la consulta en temas internacionales aquí en la ciudad de La Plata. De hecho, en la radio para nosotros es una fuente de referencia permanente. Ellos durante muchos años vienen sosteniendo un programa de radio en nuestra querida Radio Universidad, y por supuesto tienen una revista semestral que se publica desde 1991 y que en esta ocasión están presentando el número 50.
Bueno, Vir, la verdad que es un trabajo impresionante lo que hace también el conjunto de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Hoy estás ahí en este instituto, 25 años, mucho trabajo, mucho colectivo, ¿no? Mucha investigación, sí, claro. Y aportes también, porque, como vos lo decías recién, es un aporte importante para reflexionar y debatir y ver que hay otras miradas también, ¿no?
Exactamente.
En todos los temas.
Yo le preguntaba hace un instante al doctor Consani cuánta gente había acá de investigadores, y algunos son permanentes y están rentados aquí y otros no, en realidad vienen part-time, pero entre todos los departamentos y centros de estudio y cátedras hay alrededor de 100 personas trabajando en este lugar, que últimamente ha sido renovado, ha estado muy lindo y que, bueno, ha venido creciendo en estos 25 años aportando conocimiento desde este lugar y, bueno, cada vez ampliándose más y con más investigadores aquí.
Virginia Lucy Lariucci, muchísimas gracias. No salga de esa brigada porque ya hace un poquito más de frío que hoy, así que, bueno, abríguese.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Era Virginia Lariucci.
El miedo llamó a la puerta. La confianza.